Bueno, y ahora vamos a hablar del PAMI, porque están saliendo varias noticias en estos últimos días con respecto a la prestación de los servicios del PAMI. Y sobre esto vamos a hablar, vamos a comenzar preguntándole sobre qué son las recetas verdes que no van a estar más en vigencia, ¿no? Así que bueno, nos va a explicar más en detalle y nos va a aclarar todo el tema el titular del PAMI en Misiones, Rolando Rubleski, a quien lo saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubleski. Noelia Villa lo saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
Muy bien. Bueno, ¿nos puede explicar? Leíamos informaciones acerca de las recetas, las que van a servir, las que van a entrar en vigencia, las que no sirven más. ¿Cómo va a funcionar?
A nivel central, con la finalidad de dar transparencia, en su momento sacó una resolución de que todas las recetas tendrían que ser recetas electrónicas.
Ajá.
Por lo que está realizada por todos los prestadores que nosotros tenemos. ¿Qué significaba eso? Que aquella persona que recetaba iba a estar identificada, iba a estar logueada, y que íbamos a lograr una mayor transparencia, también visibilidad generalmente en el medicamento que se recetaba. A veces lo que estamos a veces no se hace legible cuando se realiza, y también evitaba que los distintos fraudes y falsificaciones que en su momento existieron por la utilización de las famosas recetas verdes.
Uh-huh.
Que en ocasiones se robaban y a veces se falsificaban sellos y se utilizaban para recetar de personas que habían fallecido y todo lo que ya se denunció en su momento.
Sí.
Y que nosotros en la provincia tenemos alrededor del 94% de los prestadores ya utilizando la receta electrónica. Pero bien, hay lugares en nuestra provincia que es difícil la interconectividad y todo lo que es referente a internet y no se puede realizar, y ahí se van a utilizar estas recetas de color celeste que van a ser reemplazadas o a las verdes que dejan de tener operatividad a partir del 31.
Hola, Rubleski. Como que se perdió la señal y nos fuimos perdiendo. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Rubleski, ¿nos escucha? No, sigue con... sigue. Hola.
Sí, me escucha.
Ahora sí, volvimos a tener señal. ¿A partir de qué fecha entonces comienza, reemplazan esas recetas verdes por las celestes?
La celeste, primera de junio. ¿Qué se va a lograr con esta recetas? Nosotros recibimos de nivel central, cargamos dentro de lo que es nuestro sistema las recetas que nos mandan, que tienen una numeración. Cuando nosotros esas recetas le damos a algún prestador, le cargamos en el sistema, por ejemplo, del 1 al 10 le dimos la receta al doctor fulano de tal.
Uh-huh.
Nosotros sabemos que esa receta va a tener fulano de tal. El prestador tiene que cargar y activar esa receta dentro de lo que es su sistema. ¿Estamos?
Sí, 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 vamos siguiendo.
Una vez activada esa receta, tienen validez cuando realiza la indicación de determinado medicamento y puede ir el afiliado a retirar. Si no tiene esa activación por parte del prestador en el sistema, la farmacia no va a poder validar en ese código de barra que está, no le va a figurar y no le va a poder entregar el medicamento.
Uh-huh.
Vamos, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que si hay alguien que receta un determinado medicamento, ¿quién fue el profesional que recetó y qué es lo que recetó? Antes ocurría con esta otra receta que se utilizaban para retirar de afiliados que habían fallecido.
Uh-huh.
Afiliados que a veces perdían su carnet y bueno, se apropiaban de determinados medicamentos de alto costo, sobre todo lo que es para diabéticos o medicamentos oncológicos, bueno, una serie de medicamentos, y eso perjudicaba en todo lo que podía significar los recursos del instituto. Imagínese las cantidades de denuncias que existieron y las grandes... Bueno, ustedes están al tanto de...
Sí, Rubleski, va a estar todo mucho más controlado.
Sí, sumamente controlado, y con la, sobre todo con la receta electrónica, ¿no es cierto? Y con esto también. Así que bienvenido sea para que sea todo más ordenado, para que sea todo más transparente, y que eso va a redundar en que no se puedan realizar determinados fraudes, determinadas falsificaciones que se venían realizando nomás.
Rubleski, sí, el sanatorio Borati salió a anunciar que a partir de agosto ya no va a atender afiliados del PAMI. En ese caso, como sanatorios en Posadas, ¿no? Muchos son derivados a Posadas desde el interior de la provincia, ¿no? ¿Les quedaría solamente en Nosiglia, sigue atendiendo PAMI?
Nosotros tenemos en Nosiglia el sanatorio Buenos Aires y el sanatorio Posadas y el Parque de la Salud. Esos cuatro tenemos, y con el Borati, en su momento mandó una carta de documento que con estos nuevos sistemas que se implementa, yo le llamé al doctor Morati y quedamos en que nos vamos a reunir y ojalá que pueda llegar a seguir siendo pesador, porque sería una lástima que dejara de ser pesador. En el caso que así no fuera, veríamos de si se puede llegar a formar una UTE con otro sanatorio que hoy por hoy no está prestando servicio, que es un sanatorio también de alta envergadura, pero yo quiero agotar todas las instancias para que el sanatorio Borati pueda llegar a seguir siendo prestador nuestro, ¿no? También, así que ahora, yo le llamé ahora a la mañana y quedamos en que nos vamos a reunir al mediodía, y ojalá que tengamos una respuesta positiva, porque eso va a redundar en beneficio de nuestros afiliados.
Sí, esperemos que sí, Rubleski, porque se van perdiendo camas, ¿no? El Parque de la Salud, por ejemplo, no cuenta con camas, y mucho menos si se trasladan, si se derivan desde el interior.
Sí, tenemos un relevamiento, en realidad en toda la provincia hay muy pocas camas, tanto en el sector privado como en el sector público, la demanda cada vez es mayor, y tenemos ese grave problema, ¿no? Así que, por supuesto que tenemos el sanatorio, estos otros tres sanatorios que cuentan, de acuerdo a las declaraciones juradas, X cantidad camas UTI, que son las de terapia intensiva, y también X cantidad de camas de piso, ¿no es cierto? Porque para jerarquizarlo, en su momento se le pidió una declaración jurada para darle una categorización del sanatorio, y depende de esa categorización va a ser también el monto de la cápita. Se le categorizó en A, A, B y C, el C es de mayor envergadura, y recibiría una cápita diferente a las otras categorías. Así que también acá el Borati, el Buenos Aires y el Nosiglia también me solicitaron para que sea categorizado en nivel C, y bueno, yo elevé a nivel Buenos Aires, una cosa que escapa a mi potestad, ¿eh? Así que automáticamente, apenas me solicitaron, elevé el requerimiento a nivel central, y bueno, quedará en el análisis de nivel central si autoriza esa recategorización de estos dos sanatorios, ¿no? El Nosiglia y el Buenos Aires, que uno cuenta con 12.000 cápitas, en el caso del Buenos Aires, y no sé muy bien el Nosiglia, pero tiene que andar alrededor de los 5.000, 6.000 cápitas, creo.
No hay peligro con el Nosiglia, ¿no? Porque había escuchado comentarios que cambiaba de dueños.
Y bueno, mire, no importa si cambio o no de dueño.
Pero por ahí modifica el tema de las prestaciones, ¿no?
No, si reciben o no. No, ellos tienen firmado el convenio. Yo creo que son varios los integrantes o los dueños del sanatorio Nosiglia, así que la prestación está asegurada. de una u otra manera, uh-huh. ¿no es cierto? No, en eso, en cuanto a la cobertura, y yo quiero llevar la tranquilidad a los afiliados, porque también a veces hay informes con una finalidad estrictamente política, que a veces a uno le duele, pero bueno, esas a veces son las reglas de juego, lo que estamos participando a veces, pero yo creo que no se puede tergiversar determinadas informaciones con una finalidad cuando el adulto mayor es una cuestión de extrema sensibilidad, así que por eso yo le uh-huh. agradezco a usted que puedan llegar a evacuar. Yo hoy salí a hablar con varios medios uh-huh. Que no estaban saliendo, también tenemos directiva de nivel central, pero bueno, para llevar tranquilidad a los afiliados, para dar la cara y tratar de evacuar aquellas cuestiones que se mal informan.
Sí, la verdad que los jubilados necesitan que se les aclare algunas cuestiones, ¿no? Porque van a la farmacia y por al menos acá en Iguazú ocurre que no todas están trabajando con PAMI. Y al haberse quitado la cobertura del 100% en algunos medicamentos, solo el 50%...
No se quitó ninguna cobertura del 100%. Se fue desvirtuando ese famoso subsidio del PAMI y sigue dando la cobertura del 50 y el 80%. Y se fue desvirtuando ese subsidio social del 100%. Se trató de reorganizar que aquellas personas que tenían los recursos suficientes para solventar ese subsidio del 20% uh-huh. o del 40%, lo hicieran con sus recursos propios, porque no podía ser una persona que esté ganando aproximadamente un X monto que tenga. Ahora bien, dentro de lo que son la cobertura del 100%, el afiliado también, si se le llega a sacar ese subsidio de ese 20% o ese 30%, tiene la posibilidad de hacer un trámite por excepción en el cual, si el gasto que él tiene supera en estos medicamentos, ¿no es cierto?, supera el 5% de sus ingresos, queda claro, el 5%, sí. Si supera, automáticamente se le devuelve ese subsidio.
Ah, bien, y ese trámite es bueno saberlo, ese trámite hay que realizarlo en la delegación de PAMI.
En la agencia o en la delegación se le hace un relevamiento sociosanitario, se aprueba por la coordinadora del área social y después nosotros aprobamos como último elemento a autorizar ese trámite de excepción.
¿En casos de tratamientos prolongados o puede ser en algún diagnóstico que haya necesitado comprar muchos medicamentos?
No, estos subsidios son para aquellos casos de afiliados ambulatorios. Ajá. Después está lo que es por ley, tienen la cobertura del 100% aquellos que son con tratamientos oncológicos, aquellos que usan retrovirales, en el caso de los diabéticos también la cobertura del 100%. Uh-huh. Esta cobertura de este subsidio es para aquellos pacientes que tienen medicamentos ambulatorios. Cuando están internados tienen la cobertura por el sistema de integrabilidad, no tienen que comprar ningún medicamento, el prestador tiene que brindarle el medicamento cuando se encuentra en el segundo nivel, que es el nivel de internación. Uh-huh. O sea que eso es así. Se trata de organizar, se trata de regularizar lo que se fue desvirtuando con un buen criterio que a veces se malinforma, se tergiversa y no se tiene sí. a veces el conocimiento, sobre todo el afiliado, que nosotros tenemos un afiliado de un alto grado de vulnerabilidad uh-huh. Socioeconómico y cultural a veces, lo conozco personalmente porque he recorrido esta provincia, como le dije a otros medios, aproximadamente 4, 5 y 6 veces. Y ese grado de vulnerabilidad a veces está muy cerca de nuestra capital, y ni hablar de la zona de las colonias y de lo que es el Alto Uruguay.
O sea que. Está bueno aclarar, ¿no? Está bueno y también conocer todos esos procedimientos, pero digo, un reintegro dificulta al jubilado que tiene un salario mínimo, una jubilación mínima y que vive al día prácticamente, ¿no?
Por supuesto, por eso están estos trámites de excepción que se realizan y que nosotros generalmente autorizamos. Lo mismo que voy a aprovechar para todo lo que son diabéticos. Hasta fines de mayo tienen la posibilidad de reempadronarse, porque si no, a partir de junio, los que necesitan retirar los medicamentos y no figuren en este padrón de diabético, que en nuestra provincia tenemos 10.000 afiliados empadronados como diabéticos, concurran a sus médicos de cabecera, En el caso de Iguazú, están ahí, tienen su consultorio externo del hospital, como así también los otros médicos de cabecera que puedan atender en su consultorio para que les realicen el empadronamiento, porque si no figuran en este padrón que antes se les retiraban estos medicamentos, personas que no eran diabéticas, con otras finalidades, hoy por hoy tienen que empadronarse. Así que es muy importante, si vos a través de tu medio podés...
Bien, lo vamos a ir recordando. Sí, ¿hasta cuándo tienen tiempo?
Hasta fin de mes también.
Hasta fin de mes, bueno.
Nosotros estamos utilizando todos los que son los canales, todos los que son los distintos medios de comunicación, llámese las redes sociales, las radios, los medios televisivos, para que comuniquen y concurran sus afiliados a los médicos de cabecera, que ellos le van a realizar el trámite de empadronamiento. Ellos se van a encargar de colocarle en dicho padrón, porque si no, después van a ir con su receta electrónica o con su receta celeste indicada por el médico y no va a poder retirar su medicamento porque no va a figurar en este famoso padrón que también se creó con un buen criterio.
Bien. Bueno, Rubleski, le agradecemos mucho la comunicación y que nos pueda explicar algunas situaciones, ¿no?, de funcionamiento y que están reestructurando en el PAMI, ¿no?
Sí. Está bueno. Me disculpa por ahí, yo también en estas negociaciones no podía a veces salir. También seguimos directivas de nivel nacional. Nosotros somos un instituto nacional y nos debemos a las directivas que se dan a veces de nivel central. Entonces, a veces se realizan negociaciones, hay muchísimos intereses en juego, entonces, a veces, con una información errónea o eso, o tergiversada o mal interpretada, puede llegar a ocasionar inconvenientes en las negociaciones que se realizan a nivel central.
Muy bien. Bueno, Rubleski, bueno, será hasta pronto entonces.
Bueno, cuando vaya por allá le visito.
Sí, lo esperamos con mucho gusto. Hasta luego.